mis hermanos, vamos a orar antes de comenzar y gozosos de poder en este día estar adorando a nuestro buen Dios. Un día especial que, aunque debemos celebrarlo diariamente, hoy lo hacemos de una manera más propuesta y es una bendición el poder hacerlo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por la obra de Cristo, y es en ella, Padre, que nosotros tenemos vida. Es la vida de nuestra vida, el anhelo de nuestros corazones y la razón de nuestra existencia. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Ven con poder, con tu espíritu, utiliza tu palabra, a pesar de ser llevada por un hombre débil y pecador. Llévala con tu espíritu para que ella cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Padre. Edifica tu pueblo y trae a tus pies a aquellos que aún no te conocen. Y esto para la gloria de tu nombre. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, y hoy hacemos un alto en nuestra predicación en Génesis. Hemos aprendido bastante en este tiempo, muchos meses llevamos en este libro de los orígenes, que tanto nos explica y nos enseña. Y nosotros, sin embargo, hoy, por ser el día en que se celebra de una manera particular el evento más glorioso e incomparable que jamás haya podido ocurrir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues hacemos un alto en nuestra serie para predicar algo, aunque sea un puntito, acerca de un evento tan glorioso y profundo y magnífico que jamás podremos aspirar a tocar de una manera profunda o hacerle justicia a lo que implica la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y este evento que ocurrió en una nación pequeñita en el Medio Oriente es hoy conocido en todo el globo terráqueo. En el planeta entero se conoce de esta resurrección, no meramente como un hecho, como un acto histórico, sino que ha transformado millones de vidas que viven para la gloria de Dios. Y nosotros, sin más introducción, pues vamos a pasar a nuestro texto de hoy, que es Mateo, capítulo 28. Y los que de ustedes tienen sus Biblias me pueden acompañar. En Mateo, capítulo 28, vamos a leer los primeros 10 versículos de este evangelio. Tenemos a Mateo en el primer evangelio, en el orden que lo lleva la escritura, aunque no es el que primero se escribió, pero lo pueden encontrar como el primero cuando abren sus Biblias en el Nuevo Testamento. Y leo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y hoy veremos tres puntos. Tocaremos en el aspecto histórico de la resurrección, lo que significa bíblicamente esto, el significado bíblico, y lo que implica la resurrección para nosotros. Y pasando al texto, vemos, empezando nuestro párrafo, que este versículo es el versículo 1, simple y llanamente la continuación de lo que venía en el versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo, luego de haber sido torturado, azotado, masacrado, es crucificado y muere. Su cuerpo muerto ha sido puesto en la tumba, y ahora aparentemente toda esperanza está perdida. Sus discípulos, aquellos que le amaban, lo han abandonado. Sin embargo, las mujeres fieles que le seguían estaban allí con él. Fueron las últimas en estar con él en el momento de su muerte y las primeras en ir al sepulcro luego de su entierro. Y vemos que el Señor, luego de haber estado en la tumba 3 días, es cuando esas hermanas van a visitarle. En el pueblo de Israel se contaban los días, no como nosotros lo hacemos hoy, de 24 horas, sino de 12 horas. Y nuestro Señor muere en la víspera del día de reposo, que era el séptimo día conforme al calendario. Es enterrado y estas hermanas van en la mañana del domingo a llevar especias. Ellas van simple y llanamente a tratar de completar lo que fue un funeral y un entierro rápido 3 días antes. Y vemos que fueron, nos dice nuestro texto, María Magdalena, una fiel devota de nuestro Señor Jesucristo, que aparece en los 4 evangelios. Vemos que se menciona a María Magdalena en los 4 evangelios, y se le dice Magdalena porque se cree que era de Magdala, una ciudad que estaba al oeste del mar de Galilea, en la costa oeste del mar de Galilea, y por eso se le llamaba Magdalena, porque era de la ciudad de Magdala. Y si nosotros leemos con detalles, ella fue la persona, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, que sus principales funciones eran la predicación del evangelio, la sanación, y entre eso vemos que ella fue una de las bendecidas cuando dice que el Señor sacó de ella 7 demonios. Y esto tuvo que ver cuando el Señor andaba en su ministerio sanando a muchos enfermos. Y la vemos que también se nos presenta en una etapa crítica en la vida del Señor, a los pies de la cruz, y ahora va nuevamente a acompañar y a hacer acto de presencia donde estaba su Salvador enterrado. Se nos menciona la otra María, que se nos dice era la madre de Jacobo y José, y fue una fiel seguidora también del Señor. Se menciona en la tumba, en la cruz, y ahora vemos que estas mujeres van a ver al Señor. Y lo que nos llama la atención es que rápidamente que ellas se encuentran allí, Mateo nos habla de un gran terremoto que había ocurrido, y un ángel del Señor, nos dice que un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Y aquí tenemos la presencia de la manifestación divina, la presencia del poder de Dios manifestándose alrededor de su Hijo. Vemos que esa piedra que había en la tumba era enorme. Normalmente se cree que esas piedras tenían un peso de 1 a 2 toneladas, o sea que estamos hablando de 2,000 a 4,000 libras. Y la manera en que la introducían no era empujándola de frente, sino que era en forma circular, y había una ranura donde la piedra era rodada para que ocluyera o tapara la entrada de la tumba, y regularmente estaba en una pequeña pendiente. Mover la roca, la piedra, era prácticamente imposible si no era por un grupo muy grande de hombres. Rodar la piedra dentro de la ranura para tapar el orificio de la tumba podían hacerlo unos cuantos hombres, porque ya estaba en una ranura para rodar, era circular. Pero moverla debajo de la pendiente hacia arriba era una tarea imposible, a menos que no fuera un grupo muy grande de hombres. Esta piedra no solamente estaba allí para asegurar el cadáver, sino que también, en el caso de nuestro Señor, había sido sellada por el emperador, que era regularmente donde se ponía una sustancia suave como el barro, y se ataba este sello que tenía el sello del imperio real del rey, del emperador, para que el que violara esa tumba sellada tuviera consecuencias hasta de muerte. Vemos que ellas van, se nos dice que el aspecto en el versículo 2 era como un relámpago, y esto nos da claramente a entender de la intervención divina. Como dijimos, también se nos dice que tenían una vestidura blanca, que en la escritura muchas veces es un símbolo de pureza, porque son ángeles de Dios sin pecado. Vemos que el ángel produce una reacción muy distinta en aquellos que conocen y no conocen a Dios. Se nos narra primeramente que los guardas, vemos que los guardas que estaban allí apostados para evitar que el cadáver sea extraído de la tumba, quedaron como muertos, temblaron y quedaron como muertos. Y eso es lo que nosotros vemos en la escritura vez tras vez, cuando hay intervención de parte de Dios con sus ángeles y sus enviados en la presencia de hombres pecadores. Si creyentes, en la escritura vemos como Isaías, hombres fieles de Dios, sintieron que iban a morir, imaginemos aquellos en presencia de un ser sin pecado, enviado de Dios, ¿cómo se sentirían? Y nos dice el texto que ellos temblaron y quedaron como muertos cuando los vieron. Nosotros vemos que esto nos muestra que un pecador no puede estar en la presencia de lo divino. Imagínense que eso es un ángel de Dios. Imagínense que será en la presencia de Dios mismo. Nosotros
Sabemos que para remover esta piedra se necesitaba algo sobrenatural, si no era mandado por un ejército de hombres para hacerlo. Y vemos que Dios mandó al ángel para hacer esa función. Pero es importante ver nosotros la reacción que ocurre en las mujeres. También les entra temor. El ángel les dice al versículo siguiente: no temáis. Ellas se asustan, obviamente, pero miren de la diferencia. Él les dice: no temáis por una razón, porque él sabe que ellas buscaban al Señor. Y vemos ahí que el temor que aquellos que conocen a Dios en presencia de su Señor no es de la misma naturaleza. Ella, por la reverencia y el asombro de ver la gloria de Dios y las manifestaciones de esa gloria, obviamente van a tener temor, pero no un temor carnal, sino de reverencia. Y aunque pudieran sentir inquietud en sus corazones, no iban a quedar como muertas de miedo, porque eran hijas de Dios. Y vemos que el ángel calma sus temores y les muestra su favor. Ellas van a buscarlo al Señor simple y llanamente para depositar esas especias aromáticas que se ponían como una tradición en las personas que habían muerto. Ellas no van pensando en nada más. Pero imaginémonos esa escena: el ángel les avisa de algo inesperado que ellas en ningún momento pensaron que tomaría lugar. Y él les dice a ellas en el versículo 6: no está aquí. Imagínense la impresión que ellas tuvieron que haber tenido, porque el cadáver no estaba allí. Y por sus mentes debieron haber pasado muchas cosas. Pero el ángel prontamente les dice que ha resucitado. Y una palabra importante aquí es cómo dijo. Nuestro Señor una y otra vez profetizó de su muerte y de su resurrección. Pero era algo tan ajeno a la naturaleza humana que alguien volviese a la vida después de la muerte, que aún el Señor profetizándolo y diciéndolo varias veces a sus discípulos, ellos aún así no lo comprendían. Los judíos esperaban una resurrección al final de los tiempos, la resurrección general de los muertos. Pero en el medio de la historia, jamás. Era algo impensable y ellos no comprendían lo que el Señor les decía. Y estas mujeres no eran la excepción. Ellas van a la tumba con un propósito común, ordinario, cultural de la época, no esperando algo tan impresionante, algo que no tiene explicación humanamente hablando. El ángel les enseña entonces el lugar, las llama y les dice que miren dentro de la tumba. Y efectivamente, ellas miran donde el cadáver había sido puesto y el Señor no estaba allí. El Señor no estaba allí. Obviamente la piedra estaba siendo removida en ese momento, lo que quitaba todas dudas de que el cadáver había sido movido o extraído por alguien, porque la piedra estaba acabando de ser removida y ya el Señor no se encontraba allí. Nos dice el texto que el ángel les ordena que vayan rápidamente a decirlo a sus discípulos. Recordemos que los discípulos no se encontraban en ningún momento alrededor del Señor. Desde que el Señor fue a su pasión, a su sufrimiento, torturado, a ser torturado, el temor tomó presa de ellos. Ellos entraron en una situación de autopreservación y se escondieron. Es importante nosotros tener en cuenta que no era la primera vez que alguien moría del pueblo judío tratando de ser su rey o su Mesías, como nos dice la Escritura, el ungido que Dios había elegido para liberar a la nación de Israel. Los judíos esperaban que Dios había de enviar su ungido para libertar a Israel de la esclavitud de los romanos. Y era una especie de líder político militar. Cuando el Señor Jesucristo llega, ellos se sorprenden porque el Señor viene sanando, viene predicando el evangelio, viene anunciando el reino de Dios de una forma distinta a lo que ellos concibían. Ellos tenían un concepto meramente humano del Mesías, y nuestro Señor Jesucristo viene en poder del Espíritu Santo para no redimirles meramente del poder de sus enemigos y de el aspecto de represión política en que ellos se encontraban, sino la liberación de sus pecados, de su naturaleza caída, de sus pecados, de Satanás y del mundo que los llevaba a condenación eterna. Y como todos nosotros sabemos, es una lucha para nosotros poder tener discernimiento espiritual acerca de las realidades de Dios que son concernientes a su reino y que no tienen meramente que ver con el día a día de nuestros cuerpos. Pues el ángel, volviendo al texto, versículo 7, les manda a que ellas fueran a decirle a los discípulos. Los discípulos que conocían de otros movimientos de judíos que se levantaban a tratar de libertar a la nación de Israel, sabían el destino que esos líderes habían corrido. Lo que los romanos hacían, recordemos que en esa época el Imperio Romano controlaba la nación de Palestina completamente. Ellos tenían que someterse a su señorío de los emperadores romanos. Lo que los romanos hacían era que agarraban al líder del movimiento y lo crucificaban. Y luego que lo crucificaban, era una escena terrible, tomaban el cadáver y lo amarraban con cuerdas y lo arrastraban por toda la ciudad en una carroza hasta que el cuerpo se fuera desmembrando y el movimiento se desintegraba. Cuando nuestro Señor va a la cruz, ellos piensan que todo ha terminado. Es importante que nos situemos en ese contexto. Para ellos no hay ningún tipo de salida. Y es por eso que Pedro, en un momento dado, si ustedes recuerdan el evangelio, le dijo al Señor que no permitiera que algo así le aconteciese, que él fuera a la cruz a morir, porque él sabía muy bien que los que iban a la cruz no volvían. Cuando una persona iba camino a la cruz, era un camino de no retornar, era un camino de una sola vía. Esa persona iba a la muerte indefectiblemente. Y Pedro, en su bondad, entre comillas, no quería que eso le pasara a Cristo, porque ellos sabían lo que había pasado con otros líderes en el pasado. Los discípulos están escondidos, asustados, pensando que ellos mismos están quizás en peligro de morir, tratando de salvar sus vidas. Y el ángel les manda ahora a las mujeres a que vayan y le anuncien que el Señor había resucitado de los muertos y que el Señor iba adelante a Galilea. Galilea era esa región tan común en la que el Señor ejerció su ministerio, y era un lugar donde comúnmente se le encontraba con los discípulos, y allí era donde el Señor los iba a encontrar. El Señor las envía a Galilea a ir y avisarle, a notificarles a ellos que el Señor había resucitado. Y Él también les dice que ellas lo verán allá, en ese lugar. Esto produce, y es lo que producen los hijos de Dios, el tener esa comunicación y ese conocimiento de la gloria de su Señor en ellos, un temor y gozo. Era algo inexplicable, algo que no podían ellas concibir completamente, porque es tan ajeno a lo que nosotros vemos en nuestra naturaleza y en esta vida, que cuando alguien muere es el fin. Esto las llena, le pone temor, pero nuevamente es un temor donde el Espíritu de Dios está en control. Ellas sienten gozo a la misma vez. ¿Por qué? Porque aquel a quien ellas amaban estaba vivo. ¿Y esto qué produce? Gozo y deleite en el alma de ellas en medio del sufrimiento. Mire cómo nos dice el texto en el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gozo, saliendo del sepulcro con temor y gozo, ¿qué hicieron? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Eso llenó su corazón de esperanza y de aliento, y produjo en ellas un deseo de comunicar esa verdad rápidamente. Y en el camino, cuando van a cumplir la misión que el ángel les ha dado, pasa aún algo más grandioso, glorioso, que es que se encuentran con el Señor. Imagínense eso. Se encuentran con el Señor y el Señor les da un saludo. Le dice salve, que es un saludo de buena voluntad. Es un saludo de amistad. Salve. Y de nuevo, ¿qué produce eso en aquellos que aman a Dios? El tener el favor de Dios, el tener esa intimidad con Dios, adoración. Vemos como el verdadero discípulo adora. Vemos que ese temor carnal de lejanía no es lo que vemos aquí. Y nosotros no podemos imaginarnos una escena de tal naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo estaba resucitado en un cuerpo que ya no moría, en un cuerpo que ya no podía ser crucificado más para morir, en un cuerpo perfecto. Y miren aquí qué produce eso en ellas. Dice: ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellas simple y llanamente vieron que esto era Dios mismo en acción. Era una manifestación de Dios que produjo en ellas adoración. Ese signo de humildad y de sumisión ante la presencia de Dios que produce en el creyente adoración. Nosotros vemos que el Señor mismo, cuando ya están en su presencia, vuelve y les dice: no temáis, porque es algo tan común en nosotros. Somos frágiles y débiles, y eso va a ser algo común en nosotros, que vamos a tener temor constantemente. Y vemos que la Escritura está repleta de no temáis. Hay alrededor de 365 versículos en la Biblia que hablan de no temer, de forma que nosotros podemos pasar el año entero meditando en un versículo cada día sobre el temor. Porque esa debilidad nuestra, esa fragilidad, esa vulnerabilidad nuestra, nos hace conscientes de lo débil que somos. Pero cuando estamos en la presencia de un Dios que nos ama, ese temor es vencido por la confianza que Dios trae a nuestros corazones. Y nosotros hemos visto que este hecho de resurrección fue un acto físico. El Señor resucitó en cuerpo. No estamos hablando de una resurrección espiritual. El Señor se levantó de una tumba, su cuerpo físico ocurrió en un lugar específico en la historia. El Señor Jesucristo fue enterrado en un lugar específico. Y vemos allí el aspecto histórico de esto que está registrado en los anales de la historia. De forma que es un hecho documentado, registrado, incluso de los hechos históricos más registrados en la historia está la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De forma que vemos aquí el aspecto histórico, muy brevemente, de lo que es la resurrección. ¿Y cuál es la importancia bíblica de esto? ¿Cuál es la implicación teológica de esto? Que la resurrección nos muestra la realidad de una nueva creación. Nosotros vamos atrás y pensamos en la creación del universo, la creación del planeta Tierra, la creación del ser humano. Y vemos y hemos visto, nosotros que estamos en Génesis particularmente, cómo esa creación fue arruinada por causa de la entrada del pecado en el mundo. Dios crea un mundo perfecto, crea al ser humano, hombres y mujeres, sin pecado, Adán y Eva particularmente, hombre y mujer, Adán y Eva particularmente, esta pareja, y al ellos caer, se corrompe la naturaleza humana. Entra la muerte al mundo, la condenación eterna y la separación de Dios y el hombre por causa del pecado. Pero no queda ni siquiera ahí. La misma creación es corrompida. La misma creación se corrompe y aún la creación gime a una, como nos dice el libro de Romanos, por ser renovada. Aún la creación va a ser regenerada cuando el Señor vuelva a la tierra. Entonces vemos la primera creación y lo que nosotros hicimos con nuestro pecado, producir corrupción, muerte y separación de Dios. Cuando Cristo viene, hay una nueva creación. Dios, desde Génesis, en ese versículo glorioso, en el capítulo 3 de Génesis, promete que vendrá uno de la simiente de la serpiente, de la simiente de la mujer, mejor dicho, de la simiente de la mujer, que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y ese era nuestro Señor Jesucristo, que vendría al mundo a vencer el pecado, Satanás y el mundo, a través de lo cual tenía a los seres humanos esclavizados y condenados a la muerte eterna por causa del pecado. Entonces, con nuestro Señor Jesucristo se inaugura una nueva era, una nueva etapa en el plan redentor de Dios. Entonces, no solamente vemos la mera resurrección de Cristo, sino que vemos también el cumplimiento de esas profecías de la Escritura. Vemos la fidelidad de Dios cumpliendo en la historia su plan eterno. Esa profecía de Génesis 3, consumada en nuestro Señor Jesucristo. Vemos una recreación en Cristo para la humanidad, y vemos también el amor de Dios por su pueblo y su creación. A Abraham se le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición venía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Mateo, cuando tenemos la genealogía, Mateo se encarga de mostrar que Cristo viene de esa genealogía, y por eso empieza con Abraham y llega hasta nuestro Señor, para mostrar que esto está ocurriendo en cumplimiento, de lo que Dios ha profetizado. En el Antiguo Testamento tenemos la expectación, y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esas profecías. En la persona de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías que estaban hechas en el antiguo pacto, de forma que el Señor forma el nuevo pacto con su vida, y esto tiene implicaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque ahora es la forma en que Dios va a traer esa bendición a todas las naciones bajo el cielo en la persona de Cristo, con su vida perfecta, muerte redentora y resurrección gloriosa al tercer día, levantándose en un cuerpo perfecto, glorificado, que ya no muere, para la gloria del Padre. Y nosotros lo vemos aquí, como las mujeres van y son testigos presenciales de Cristo. No lo vieron en la tumba porque ya había resucitado, pero en el camino a Galilea, allí se le manifestó. Y vemos como de manera literal ellas ven al Señor Jesucristo cuando lo encuentran en el camino a Galilea, pero también podemos decir cómo en la obediencia a Dios nosotros vemos a Dios en nuestra vida. En esa obediencia a Dios ellas estaban corriendo a ir a anunciarle a los discípulos lo que había pasado, porque sus corazones estaban llenos de gozo, y en ese correr encuentran al Salvador, que las bendice y las recibe con un saludo de buena voluntad. Y así quisiésemos nosotros que Dios nos recibiese por estar haciendo su voluntad en todo tiempo. ¿Y qué implicaciones puede tener eso para nosotros? Y es el punto donde nosotros debemos quizás sentarnos con más detenimiento a contemplar. Vemos que es un hecho histórico que está bíblicamente profetizado. Isaías lo describe en un detalle impresionante en el capítulo 53, cómo esa profecía es cumplida de manera literal por nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra la perfección y nos muestra la infalibilidad de las Escrituras. Y vemos ahora lo que eso implica. Hemos visto lo que eso implica bíblicamente hablando. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Saber esta información, que aparte de lo histórico, ¿qué implica eso? Y ahora es cómo nos afecta eso en nuestras vidas. ¿Cómo afecta esa resurrección a cada ser humano que existe en el planeta Tierra? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo es el primero que se levanta para resucitar en un cuerpo glorificado. En el caso del Señor Jesucristo, no meramente sin pecado, porque Él lo era sin pecado antes de tener un cuerpo glorificado, sino en un cuerpo inmortal. En este caso, su cuerpo murió en la cruz, su naturaleza humana, pero ahora se levantó inmortal de la tumba. ¿Y qué implica eso? Y ahí lo vemos, es algo profundo de Dios que tiene diferentes niveles. Hay una resurrección que le podemos llamar espiritual, si usted quiere. Nosotros, muertos en pecados, necesitamos una resurrección espiritual. Y es lo que Cristo ganó en la cruz a favor de aquellos que depositan su confianza en Él. La Escritura nos habla de que si tú eres creyente, tú fuiste resucitado con Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque tú y yo vivimos todavía en pecado y con cuerpos mortales que enferman y van a perecer finalmente, y Cristo resucitó un cuerpo inmortal. Pero en su muerte en la cruz, Cristo pagó por el pecado de su pueblo, de aquellos que iban a creer en Él. Y ahora, cuando alguien pone su fe en esa obra perfecta de Cristo y en su muerte redentora, el Santo Espíritu de Dios le da un nuevo corazón y esa persona es levantada a vida eterna. Esa persona muere a la vieja vida, donde estaba gobernado por su pecado, por sus deseos, por su agenda, y ahora tiene un nuevo afecto, un nuevo deseo, una nueva vida, una nueva pasión. Un Dios que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual quiere ahora vivir. Y nosotros vemos en Efesios, creo que en ese capítulo 2 de Efesios nos habla claramente de esa obra sobrenatural del Espíritu de Dios para traer un pecador de muerte a vida. Y miren cómo nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, empieza con Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios hace una obra con su Espíritu que es tan poderosa como la resurrección misma de Cristo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el Espíritu Santo que te levantó a ti si hoy tú tienes vida en Cristo. O sea que es un milagro de la gracia de Dios que tú seas salvo. Y vemos cómo esa resurrección tiene todas esas implicaciones. Si tú no tienes una resurrección espiritual, no vas a tener una resurrección física a vida eterna. Todos resucitaremos, pero como dice Daniel, unos a vida eterna y otros a confusión y vergüenza perpetua. La resurrección a vida eterna en un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios solamente ocurre como una consumación de esa resurrección espiritual que Dios obra en nuestros corazones cuando nos implanta un corazón nuevo para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, la resurrección de Cristo implica que ahora nosotros podemos acceder a Dios a través de Él. Cristo abrió con su vida, muerte y resurrección la puerta de salvación para todo aquel que le busque, para que el que se arrepienta y ponga su fe en Él tenga salvación y vida eterna. Y Cristo fue el autor de eterna salvación para todos los que se acerquen a Él con esa fe. ¿Y qué hace eso? Que crea esperanza en que algún día, no muy lejano, tú vas a experimentar la resurrección a un cuerpo glorioso y eterno como el de tu Salvador. ¿Ah? Sin pecado, sin muerte, sin llanto ni dolor. Es algo tan ajeno a nuestra naturaleza y tan glorioso que solo nos queda con darle la gloria a Dios por eso. Y nosotros debemos entonces detenernos y pensar qué implica eso para mí. Cristo nos dice y este versículo lo vi esta mañana en la predica de esta mañana y digo, bueno, este me lo cojo yo para mí. El pastor Chá me lo dio, digo, ahí está, esa es la que yo necesitaba. Juan 11:25, le digo al Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted sabe lo que es esa promesa, que nosotros podemos morir, tú puedes morir con esa certeza de que algún día tu cuerpo se levantará de la tumba y tú estarás eternamente morando con tu Salvador. El anhelo, todas esas cosas que nosotros buscamos en esta vida, es como un deseo de tener satisfacción y bienestar y felicidad. Vivimos constantemente y no hay nada malo en eso. Pero el anhelo y la satisfacción que mitigará la sed que tenemos en nuestras almas, solamente la puede dar Jesucristo. Nosotros podemos tener un rayito de luz. Tenemos los hijos, wow, una cosa. Una pareja, si es buena. Un trabajo que provea, y así salud muchas veces. Pero sabemos que no llenan completamente porque siempre son imperfectas. ¿Y cuál es esa obra perfecta? Esa vida, esa resurrección, esa satisfacción de nuestra alma, del anhelo de nosotros, Jesucristo. Y es por eso que tenemos vez tras vez que disciplinarnos y buscarlo, y buscarlo con los medios que Él nos ha dado para experimentar esta realidad. Esa búsqueda, esa sed que tenemos, ¿eh? Muchos venimos aquí a este país, de nuestro país, buscando eso. Pero llegamos aquí y encontramos otro problema. Tenemos una cosa y los que están aquí quieren ir para allá. Y los que están allá quieren venir para acá. Y los de allá no entienden porque nosotros estamos aquí. Y los de aquí no entienden porque ellos quieren venir para acá. Pero Dios nos muestra, hermano, en el fondo de eso una realidad. ¿Cuál? No vas a encontrar tu satisfacción aquí si no es en mí. Y eso es una misericordia de Dios, porque eso nos hace buscarle, que es el único que puede mitigar la sed de nuestras almas. Pero eso ha sido lo que ha pasado desde el jardín del Edén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Satanás, cuando lo engaña, ¿qué le dice? ¿Quién sabe que el día que conozca el bien y el mal serás igual a Dios? Y el hombre ha tratado de ser su propio Dios sin Dios. ¿Y qué ha hecho? Fracasar. Entonces Dios te llama hoy a que si tú profesas conocerle, tu vida refleje que tu tesoro es Cristo. Que tú no quieres una mera resurrección. Recordemos que varias personas han sido resucitadas en la Escritura. Tenemos el ejemplo de Lázaro. El Señor Jesucristo lo resucitó. Tenemos Elías resucitando también al hijo de la viuda. Pero todas esas resurrecciones fueron en cuerpos mortales, temporales, perecederas. ¿Y qué nos habla el libro de Hebreos con respecto a los profetas que buscaban una mejor resurrección? Nos dice en Hebreos: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Pero estos no aceptaron el rescate porque buscaban una mejor resurrección. ¿Cuál es? La eterna, la que no perece. Y a esa resurrección es que Dios te llama. Si tú estás en Cristo, a que tú le rindas tu vida completamente a Él, y tú verás su gloria, y tu alma tendrá ese de reposo y descanso que tú andas buscando. Pero si tú estás sin Él, Dios te llama a que tú tomes de esa agua que mitiga la sed, que el mundo no puede quitar, a que tú comas de esa comida que el mundo no puede dar, que satisface eternamente, que es Cristo, la esperanza de gloria. Y mire cómo el Señor dice, si tú profesas creer en Él, en Colosenses 3, sí, y esto es, si pues habéis resucitado con Cristo, si es así en realidad, que tú te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Cristo, buscad las cosas de arriba. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de un imperativo: buscad las cosas de arriba. ¿Cuál? La salvación, la vida eterna, la santidad, el amor, la gloria de Dios en tu vida. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso quiere decir que el creyente es como si fuera un francotirador que está enfocado en un objetivo. Entonces, hermanos, debemos de tener una agenda clara en nuestra vida, prioridad. Si no tenemos prioridad, no vamos a tener foco. El que trata de resolver todo a la vez no puede resolver nada. Tenemos que tener una lista de prioridad para empezar por lo primero, segundo, tercero. Poned la mira, eso está enfocado. Cuando una gente tiene una mira, está enfocado en una sola cosa porque tiene un objetivo. Si tú has resucitado con Cristo en la salvación, en el nuevo nacimiento, entonces Dios te manda que pongas la mira en las cosas de arriba, porque ahora con su Espíritu Él te ha capacitado para tu poder valorar esa resurrección eterna, esa vida perfecta de Cristo, y vivir buscando una vida que le agrade, de santidad y amor, con la meta de agradarle por encima de todas las cosas. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a la vida pasada, a la vida donde te controlaban tu deseo y tu pensamiento, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, tu vida que está oculta, ¿en qué sentido? En que tú estás en Cristo ahora, se va a manifestar en un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, para vivir eternamente con tu Salvador. Y nosotros debemos meditar en esto, porque si tú eres salvo, tú eres la persona más bendita que pueda existir. Si tú eres salvo, tú tienes todo lo que tú necesitas, aún en medio de la dificultad. Cuando el Señor nos dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Desde luego que uno va a tener esa enfermedad, problemas, dificultades. Pero ¿qué estamos hablando allí? La necesidad que no podemos tener. ¿Cuál es? El no tener salvación y vida eterna, el no tener arrepentimiento y fe, el no tener a Cristo en nuestros corazones como el Salvador de nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tú conoces a Cristo, tú puedes decir eso aún en medio de las lágrimas y el dolor. Porque esto pasará, esto está pasando y se irá. Pero el reino de Dios es eterno y no perece. ¿Y qué podríamos nosotros ver de estos puntos rápidamente? Hemos hablado muy brevemente de la historicidad de Cristo, de la implicación bíblica, qué significa esto bíblicamente y cómo nos debe afectar esto en nuestras vidas. debe de poner en nuestras vidas una agenda clara. En medio de toda la confusión en que vivimos, debemos tener algo claro: que el reino de Dios es lo primero. Nuestros afanes, nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestras decepciones, nuestra depresión, nuestra decepción de las cosas de esta vida, mientras estemos en este cuerpo, van a ser inevitables. Nuestros cuerpos son imperfectos, tenemos tendencia a ser de una forma o la otra, no podemos hacer nada con eso. Pero sí podemos tener esperanza en medio de las lágrimas, podemos tener fe en medio de las dudas, podemos tener seguridad en medio de la incertidumbre, y podemos tener una certeza plena de hacia dónde vamos en medio de la confusión. Y eso solamente surge, sin embargo, de una vida que está realmente entregada a Cristo. Porque, hermano, aún una persona salva que no esté caminando como debe va a empezar a experimentar dificultad, duda, incertidumbre y frialdad. Muy claro eso. Aún el creyente pasa por momentos difíciles, y el creyente también se enfría, y entonces no experimenta la bondad y la paz de Dios por causa de la situación en que se encuentra muchas veces. Entonces Dios te llama, me llama, que cada día vivamos con una meta propuesta de disciplinarnos para nosotros caminar de cerca con Cristo. Medita en esta verdad, mi hermano. Reflexiona en esta verdad. Nosotros quizás, cuando se nos habla de meditación, pensamos en un monje o algo, pero la meditación ha sido algo que ha ocurrido por siglos y siglos en la iglesia de Dios, que es el aparato digestivo de nuestras almas. Nosotros meditar en estas verdades, cuando Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida, sentarnos a pensar en ese amor y cómo Dios lo vindicó resucitándolo, para que nosotros tengamos una certeza de en qué creemos y por qué lo creemos. Que tú saques ese tiempo y tú seas un portador de esa esperanza en un mundo sin esperanza. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te llama a que le busques, a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Él para que tengas salvación. Dios te ha mostrado en su palabra lo que Cristo ha hecho para abrir la puerta de la salvación. Y el Señor nos dice: hoy yo llamo, el que tenga sed, venga y beba libremente del agua de la vida. Ven a Cristo y vivirás. Vamos a orar y a pedir al Señor que ponga su palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplica a nuestra vida. Gracias por esa resurrección tan gloriosa. Prepara nuestros corazones ahora para la cena del Señor. Y sé con nosotros, Padre. En Cristo lo pedimos. Amén.